En la noche de COPE, en este sábado 4 de junio, empezamos ya nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos ponemos rigurosos y misteriosos para conocer algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Y el que no deja nada por investigar en este campo es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos.
Qué alegría verte y qué ganas de que nos metas el miedo en el cuerpo como cada semana, ¿eh?
Ah, pensaba que iba a decir qué ganas de que nos vayamos de verano ya para no verte.
Bueno, también, pero todavía queda poquito. Bueno, oye, no queda tanto, ¿eh?
No. Sí, estamos ya junio.
Que nos vamos de vacaciones a finales de este mes.
Por eso digo.
Y luego ya volveremos en septiembre.
Estupendo.
Bueno, querido, antes de meternos en faena, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de algo que decimos cuando se lía una buena. Vamos, que se arma la gorda.
Ya te digo.
O la Marimorena.
La Marimorena, ¿eh? La Morena, ya hablamos de eso, de la Marimorena, de María la Morena, bueno, eso lo recordamos. Pero esto de la gorda es una expresión que, bueno, que sirve para referirse a una pelea, una trifulca grande de social,
sí.
Y que ha ocurrido.
Que se va a armar.
Se va a armar la gorda.
Exacto.
O se armó la gorda. Bueno, es malo en todas sus acepciones temporales, hay que decirlo. Aunque quien la usa en sentido positivo para una fiesta, por ejemplo, la vamos a liar gorda.
Cierto
también.
Es.
Bueno, pues resulta que la gorda fue el nombre coloquial con el que se conoció históricamente la revolución que se produjo en España contra la reina Isabel II durante el año 1868, que fue llamada popularmente también como la Gloriosa. Bueno, pero lo de la gorda no tiene que ver con el volumen de la que le liaron a la pobre monarca, sino que se refiere a una cruel y una caricaturesca referencia a la enorme envergadura física, por decirlo así finamente,
sí,
que la reina tenía, de la reina que fue depuesta. Vamos, que cuando hablamos de que se va a armar la gorda, nos estamos acordando de la malparada Isabel II, que por cierto acabó sus días exiliada en Francia y encima con mucho volumen y mucho peso.
Madre mía, una explicación bastante penosa, ¿no?
Sí, sí, la gorda es Isabel II.
Pero vamos, con una referencia histórica innegable.
Así fue, exactamente, es que fue así, era así la cosa.
Bueno, continuamos con nuestro tema central y en esta ocasión vamos a hablar de apariciones en carreteras o lugares públicos, principalmente de niñas. Que esto nos da un miedo. Cuando hay niños,
bueno,
por el medio, José, yo,
bueno,
tiemblo, ¿eh?
Eso, de la niña de la curva, creo.
Por
hay
ejemplo,
que decir que esta niña de la curva tiene ejemplos por gran parte de nuestro país, en el mundo también, hay que decir, pues miren, en las carreteras, en las autopistas, en los caminos perdidos, muchos son los lugares donde se ven apariciones espectrales cuando uno va con su coche o también, ¿por qué no?, cuando va caminando.
Venga, pues empezamos precisamente en Barcelona. Nos ubicamos en la bella comarca catalana del Garraf, de gran encanto turístico,
sí,
pero que tiene algunos hechos que la hacen sorprendente. Vamos a hablar, de hecho, del misterio de Jafra.
Sí, este pueblo que está abandonado, Jafra, pues está lleva deshabitado pues desde los años 60 aproximadamente. Bueno, y es uno de esos pueblos fantasma de Cataluña, repleto de historias muy extrañas, hay que decirlo.
Madre mía.
Cuenta la leyenda, Rosa, que hace cerca de un siglo aproximadamente, una familia de origen austriaco y de mucho dinero, hay que decirlo, se mudó a una masía abandonada que se encontraba pues un poco alejada del pueblo más cercano, que era Jafra, ¿no?
Uh-huh.
La familia no era muy sociable, hay que decirlo. Y fíjate que no permitía a los hijos salir del sendero y tampoco dejaban entrar a otras personas.
Pero qué raros, ¿por qué ocurría
mucho
esto?
Pues mira, parece ser que era a causa de que los hijos tenían una enfermedad en la piel y al parecer los padres no querían que nadie los viera. Me recuerda un poco a los otros, ¿te
sí,
acuerdas?
Es verdad, cierto.
Pues
sí,
estilo
es,
Nicole
que no le
Kidman,
podía dar el sol.
Vaya, te digo, exactamente, exactamente. Iba cerrando las cortinas igual
sí,
que loca,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues en ese tiempo el padre de la familia, que se dedicaba a la medicina, mandó construir un jardín para que sus hijos pudieran jugar. La obra se construyó en 3 años y el jardín, pues tenía muchos laberintos de árboles, arbustos. Bueno, era para que disfrutaran los hijos directamente, ¿no?
Ya, y todo es bastante curioso, pero la leyenda comienza cuando la madre dio a luz a su cuarta hija, que la llamaron Melinda.
Melinda, madre mía, ahí empieza lo peor, es que con el nombre ya da miedo, ¿eh? Bueno, el parto fue dentro de la masía, la madre murió esa noche y desde ahí comenzaron a suceder sucesos bastante extraños, porque los otros hijos fueron muriendo uno a uno, algo que se le atribuye a enfermedades que tenían.
Ya.
Aunque también se dice que el padre envenenaba, fíjate, a los niños con sopa de rana.
¿Oh?
Una cosa curiosísima. Y dicen que en la primera versión el padre se sentía muy angustiado ya que solo quedaba su hija Melinda con vida. Bueno, pues los jardineros y ayudantes de limpieza abandonaron su trabajo porque el señor de la casa se comportaba, digamos, de una manera un poco extraña.
Vamos,
o bastante extraña.
Decían que de un momento a otro se enfurecía como un maniático.
Sí.
Vamos, que tenía terribles ataques de ira.
Pues no, por eso, no es de extrañar con lo que estaba pasando, hay que decirlo. O no se sabe si una cosa llevaba a la otra o era al revés, no. Bueno, total, que una noche de octubre octubre, Melinda, ya con 6 años, huyó al jardín perseguida por su padre, completamente enloquecido. Parece ser que la niña se cayó al pozo del jardín y nunca más se supo del paradero de ella ni de su padre, Rosa. Por eso se cuenta que en los bosques del Garraf aparece el fantasma de Melinda, que ayuda a los visitantes, fíjate, que se encuentran extraviados, y le señala el camino para ayudarlos a escapar de las garras de su malvado padre. Aún hoy pasa eso, ¿no? Y otros dicen que en las curvas del Garraf han visto las apariciones del espectro de una niña que atribuyen a Melinda, razón por la que la conocen como la niña de la curva, evidentemente. Bueno, y otros afirman también haber escuchado sus lamentos y también haber escuchado varias psicofonías, y también hay quien asegura que este mismo lugar también pueden verse ovnis. Vamos, que va todo relacionado.
Caramba, oye, pues aparte de ir a Sitges, que está en el Garraf, es los amantes de lo oculto ya tienen una parada obligada precisamente en toda esta zona, ¿eh?
En Jafra, madre mía, pues ahí está la niña de la curva, la Melinda.
Melinda. Bueno, nos vamos hasta Castilla-La Mancha. Porque en Ciudad Real tenemos apariciones de lomas sonadas y vamos a conocer el misterio del sanatorio de la Atalaya.
Sí, Rosa, mira.
Vaya temas que nos traes esta noche.
Ya te digo,
José.
Da miedo, pero es que son reales, bueno, o lo que dice que son reales, ¿no? Bueno, pues durante el primer tercio del siglo XX, ¿sí? Ya tú sabes que la tuberculosis pues era una enfermedad incurable. Ahora ya no lo es, ¿no? Se buscaban sitios para los enfermos donde las condiciones climatológicas, digamos, fueran beneficiosas para mitigar un poco los síntomas, ¿no? La guerra civil había provocado que la enfermedad se propagara mucho por la falta de higiene, pero llegados los años 40, se pudo contener un poco, y a pesar de que seguía tratándose de un grave problema. Bueno, pues entonces se creó un plan que exigía que se construyeran sanatorios lo más lejanos posibles de las poblaciones. Bueno, por eso el Ayuntamiento de Ciudad Real miró hacia el Cerro de la Atalaya para comparar en 1943 estos terrenos para construir un sanatorio para tuberculosos. ¿Qué pasa? Que tardó mucho en construirse. Entonces, en 1971 fue cuando comenzó a funcionar. Fíjate, habían pasado muchísimos años. Bueno, pues como ya la tuberculosis estaba controlada, se convirtió en el sanatorio de la Atalaya en un centro para disminuidos psíquicos y dejó de estar activo concretamente en 1996.
Claro, pero es que aquí no queda la cosa. Se decía que el abandonado edificio era un centro de poder parapsicológico y que ocurrían todo tipo de fenómenos extraños. Y muchos estudiosos de lo oculto, de hecho, lo visitan.
Yo no llegué a visitarlo porque ya no existía, pero bueno, te cuento. Porque parece ser que el cerro al completo es un lugar de poder y de misterio, el Cerro de la Atalaya. A punto de acabar la Guerra Civil Española, Rosa, allí aconteció un suceso muy extraño.
A ver.
Apareció de repente una mujer vestida de blanco, inmaculado, que irradiaba una luz de gran potencia, permaneció inmóvil unos instantes, dejando sorprendidos a todas las personas que allí se encontraban. ¿Qué explicaciones se dieron? Pues uno lo achacaba que se trataba de una ilusión óptica, otro que se trataba de una aparición de la Virgen, una aparición mariana, que anunciaba que la guerra iba a acabar en breve, y algún amante de la ufología que se trataba de una presencia extraterrestre.
Ya, y realmente no se sabe la verdad, pero
no.
Desde hace muchos años en Ciudad Real es verdad que existe la leyenda de la dama de la Atalaya.
Y aquí vamos con la niña de la curva, porque se trata de una mujer de mediana edad vestida con un camisón blanco, con una cara muy pálida, que se aparece en la curva de acceso a lo que era antes el sanatorio.
¡Madre mía, qué miedo!
Bueno, pues varias han sido las personas que se han encontrado con ella y han tenido que hacer más de un derrape, hay que decirlo, para tratar de no atropellarla pensando que es una persona real. Claro, por supuesto, desaparece de nuevo sin saber de quién se trata.
Claro.
Y el misterio sigue ahí con el sanatorio, que ya está derruido, para evitar males mayores porque se estaba ya cayendo, pero con el misterio de esta extraña presencia aún vigente en el Cerro de la Atalaya.
De la cual no se sabe absolutamente nada.
Nada, de momento un día tenemos que ir, que estamos muy cerquita en nuestros pueblos.
No sé yo. Bueno, sorprendentes estos sucesos tan extraños en la capital ciudadrealeña. Nos vamos ahora hasta Extremadura. Nos desplazamos hasta la provincia de Cáceres, donde existe un pueblo abandonado con el bello nombre de Valparaíso.
Fíjate.
Y el que tenemos la misteriosa niña de Valparaíso, José.
Efectivamente, Rosa, bueno, hay que recordar que es un barrio también de Santiago de Chile, Valparaíso, para que no sepa. Bueno, este lugar ruinoso guarda una historia desde el siglo XIX, nada menos. Bueno, los hechos ocurrieron a escasos metros del kilómetro 174 de la actual autovía A5. En este punto, hace ya 2 siglos, una niña regresaba con su familia de hacer la primera comunión cuando, en unas circunstancias extrañas, perdió la vida tras caer del carruaje en el que viajaba.
Ya.
Bueno, según relata la leyenda, cuando los tres pasaban por la localidad de Valparaíso, una manada de lobos salvajes y serpientes asustaron a los caballos, que acabaron escapando al galope. Bueno, fue cuando ocurrió eso, ¿no? Y cuando los animales se calmaron, los padres de la joven regresaron a por ella al lugar en que se había caído y la niña ya había desaparecido completamente.
Pero es que, bueno, tras muchos años, en la década de los 50, un suceso similar volvió a ocurrir en el mismo punto de la vía, por lo que Valparaíso se convirtió en un lugar maldito.
Pues sí, porque junto a esta salida de Nacional 5 que hemos dicho antes, cuando una familia volvía a casa después de que la niña hiciese la primera comunión otra vez...
Curiosamente.
...tuvieron un accidente en el que la niña falleció.
Madre mía.
Pues desde hace tiempo, Rosa, en las noches oscuras o menos oscuras, los conductores que circulan por la carretera que une Peralera de la Mata con Torviscoso aseguran que en el arcén se aparece una niña vestida de primera comunión, con un rosario en la mano derecha, con unos guantos blancos, un librito en la izquierda, el típico de la comunión. La niña al verlo se queda mirando sin ninguna expresión facial y al poco tiempo se desvanece. Y aunque los vecinos no quieren hablar de las apariciones, nadie niega de su existencia e incluso hay algunos que aseguran que la han visto y bastante de
cerca.
Bueno,
tenemos estos dos casos ocurridos justo en ese punto.
Ahí está, es ocurrido.
Tengo que decir que me produce muchísimos escalofríos este tipo de historias, ¿eh, José?
Sí, bueno, es que es tremendo, ¿eh? Yo me encuentro, mira, estaba hablando y estaba con los pelos de punta.
¡Qué barbaridad! Bueno, terminamos con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algún personaje relevante de la historia de España. Y vamos a hablar sobre un artista como pocos y que marcó un antes y un después en la pintura española, como fue Francisco de Goya.
Y lucientes, para más señas, Rosa.
¿Sí?
Bueno, tengo que decir que la vida de Goya fue siempre muy turbulenta. Mira, de hecho, la Real Academia de San Fernando le dijo que no en un primer momento porque no lo consideraban un artista excelso. Tú fíjate las ironías de la vida, ¿no? Pero su gran pasión le hizo presentarse de nuevo a un concurso de esta academia y obtuvo ya el preciado sí, que esto parece un poco lo de Got Talent, ¿no?
Ya.
Pues curiosidades, hay muchas que nos apasionan.
Por
Mira,
ejemplo.
Está claro que la sordera marcó el final de su vida. Uh-huh. Fue provocada por el saturnismo, una enfermedad debido a la intoxicación por derivados del plomo. Se dice de él que era extremadamente tacaño. De hecho, se cuenta que cobraba un extra para que en sus obras apareciesen las manos de los modelos retratados.
¿Qué dices?
Por eso en muchos cuadros no se ven las manos de estos. Está como si fueran bancos,
o sea,
¿no?
Si me pagas, sí que te pongo las manos.
Y si no, no te pongo nada.
Si no, no.
Ahí está, efectivamente.
Por cada extremidad, un extra.
Exacto, pues los cobraba. Bueno, también se cuenta que en su cuadro La Maja Desnuda fue el encargo de Manuel Godoy, ministro de Carlos IV,
sí.
Y cuando se lo requisaron sus bienes al caer en desgracia, tuvo que dar explicaciones ante la Santa Inquisición, que todavía existía, por esa obra tan refrescante, digamos. Bueno, luego era un fiestero absoluto. Mira, tocaba estupendamente la guitarra. Le encantaba el baile, la autoromaquia y la esgrima. Vamos, que se apuntaba a un bombardeo. Y después está el tema de su cabeza rosa. Sabemos que está enterrado en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid,
sí.
Pero sin cabeza. No tiene cabeza. Y es que hace más de 200 años que desapareció esta parte de su cuerpo.
Fíjate.
¿Qué pasó? Se supo cuando se exhumó su cuerpo en Burdeos, que estaba enterrado allí. Ya estaba sin ella, ya no estaba la cabeza allí. Y su paradero sigue siendo una incógnita a día de hoy.
¿Dónde estará la cabeza?
No tiene cabeza. Y como decía el artista, la fantasía aislada de la razón solo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos. Nos encanta todo Goya y aquí lo reivindicamos sin ninguna duda.
Y su cabeza.
Y su cabeza también. A ver, ¿dónde está la cabeza?
Bueno, sorprendente la vida de Goya, que dejó una gran producción pictórica.
Hombre,
¿eh?
Evidentemente, una maravilla.
Sí.
Genial, un genio mundial. Bueno, terminamos con un poemilla. Mira, sin duda fue un magno artista. Nos dejó tanta belleza. Pero aquí no hay ni una pista. ¿Dónde estará su cabeza?
¿Dónde andará?
¡Anda, andará!
Bueno, querido José Talavera, gracias por hablarnos de estas cosas tan interesantes y de apariciones tan misteriosas en las carreteras y en los caminos de nuestro país.
Ten cuidado, Rosa, con la niña de la curva.
Calla. La semana que viene más leyendas, José Talavera.
Un beso muy grande. Estamos en Instagram y en Facebook en @cineleyendascope. Un beso.
Adiós.